Antes de irnos a Múnich, repiten equipo, me dice Uruguay Esther, tanto Portugal como Alemania, después del primer partido en esta primera fase de la Euro. Cuenta atrás, menos de 4 horas para el España-Polonia en Sevilla. En Sevilla, H&M, Elena y Miguelito. Miguel Ángel Díaz, Elena Gondis, datos de última hora desde Sevilla.
Bueno, en breve, Paco, la merienda del equipo nacional. Ya han descansado la mayor parte de los futbolistas. Hasta las 7:15 aproximadamente, Luis Enrique no va a hacer oficial el 11 que se mida esta noche ante Polonia. Pensamos que va a entrar Gerard Moreno para reforzar esa línea de ataque en detrimento de Ferran Torres. Todavía no ha trascendido nada, apura como siempre Luis Enrique el 11 hasta última hora. Recordemos que hay que ganar, porque si no nos podemos complicar la vida, y que pita Daniele Osato, el italiano, no haya percibidos de cara a la España-Eslovaquia del miércoles.
Deja de asustarnos, que aunque empatemos ganando a Eslovaquia el último día, ya estamos.
Bueno, esto es lo que hay.
Hoy te has levantado con ganas de meterle miedo a la audiencia, ¿no?
No, como creo que vamos a ganar, no habrá problemas. Pero como Robert tenga su noche, pues empiezo a tener miedo. ¿Qué quieres que te diga?
Robert. Robert le llama a Lewandowski. Vale. Cuando sepáis algo, nos decías, aunque hasta las 7:15 dice que no le da la...
Más o menos. Sí, más o menos.
Vale, vale. Bueno, pues pendientes de España, ahora visitamos el partidazo de Alemania.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores, porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808-05 o en info@fundacioncope.com.
Estadio Olímpico de Múnich. Portugal, 3 puntos, ganó en Hungría, lo que no ha podido hacer o sabido hacer Francia. Alemania con 0, perdió con Francia el primer día. Partidazo con los comentarios de Petón y de Marcos López, ya están allí. Hugo Ballester, Rubén Martín, hola Rubén.
Hola, muy buenas tardes Paco González, buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE desde uno de los templos del fútbol mundial. No es el Allianz, porque en competiciones de la UEFA es el Arena de Múnich.
Ah, verdad, le llamo yo el Olímpico era hace 1000 años.
Bueno, pero lo será en cuanto le pongan las pistas de atletismo. Está precioso, atención, porque hay alerta por ola de calor al sur de Alemania. 31 grados a la sombra, la gente bañándose en los ríos, portugueses y alemanes celebrando un partidazo, y han estado viendo juntos también aquí en el estadio el Hungría contra Francia, y han celebrado los dos el empate. Repiten, como adelantaba Hugo Ballester, alineaciones de la primera jornada, así que las repasamos. Hola Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Saludos Rubén, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego de la cadena COPE. Dos noticias a esta hora de la tarde desde la Arena de Múnich. La primera ya la habéis contado, tanto Fernando Santos, seleccionador portugués, como Joachim Löw, seleccionador alemán, repiten 11 respecto a la primera jornada de esta Eurocopa. Y la segunda noticia importante tiene que ver con Joao Félix, el futbolista del Atlético de Madrid, que se queda fuera de la lista de convocados en Portugal por molestias musculares. Recuerdo que Joao Félix sí que fue convocado contra Hungría, pero no disputó ni un solo minuto. Ya tenemos 11
confirmados. El tobillo, ¿no? Dijo Lama que era lo que le estaba machacando ahora.
Esta mañana me decía muslo izquierdo.
Ah, vale, vale, perdón.
Así que la noticia es esa. Joao Félix no está entre los 23 de Portugal. Entra, por cierto, en la convocatoria, es novedad, el futbolista del Valencia, Gonçalo Guedes. Va a formar Fernando Santos en el día de hoy con Rui Patricio en la portería. Línea de 4 atrás, Nelson Semedo, Pepe, Rubén Díaz y Guerreiro en defensa. Doble pivote, no lo toca Danilo y William Carballo. Las bandas para Bernardo Silva y Diogo Jota. Engancha Bruno Fernández y arriba buscando el gol, ya lleva 2 tantos, Cristiano Ronaldo.
Bueno, pues ahí está la alineación de Portugal. Es la del equipo de Cristiano Ronaldo, la misma de la primera jornada. La noticia de Joao Félix. Mucho calor, salta a calentar Portugal, pita la grada alemana, les jalean los más de 3.000 portugueses que hay en Baviera. ¿Qué más contamos, Hugo?
Contamos el 11 de Alemania, que repite respecto a la primera jornada también. también el sistema, es decir, Joshua Kimmich, el futbolista del Bayern, empezará actuando en el costado derecho, con Neuer bajo palos, tres centrales, Ginter, Hummels y Rüdiger, las bandas para Kimmich y Robin Gosens, doble pivote para Toni Kroos, Ilkay Gundogan, y arriba la tripleta atacante con Havertz, Thomas Müller y Gnabry.
Vuelve a insistir en la pedrada de poner de carrilero a Kimmich. Nos pasa a nosotros con Llorente, les pasa a los alemanes con ese debate. El partido a las 6 de la tarde ya calienta Rui Patricio. Partidazo en el grupo de la muerte. Alemania-Portugal, Portugal-Alemania, Múnich. Y en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Bla, bla, car, bla, bla, car.
Por 60 euros, como si tienes que viajar con alguien que prefiere la tortilla sin cebolla.
¿Cebolla en la tortilla? Eso tendría que estar prohibido. ¡Qué asco!
Sí, sí. Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.
Misterio Maldini, que lo adelantamos del domingo al sábado. Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Paco? Muy buenas.
Estás en Sevilla, ¿no? Porque vas con un gañote al partido.
Sí, tengo un tema publicitario hoy en el partido de España-Polonia, ahí en la Cartuja, y hoy os voy a dejar, pero bueno, mañana volveré a la carga con los partidos ahí en COPE, a saco.
Bueno, Misterio Maldini, ya lo saben, el concurso en el que hay que adivinar el nombre de un futbolista, que suele ser conocido, vamos, no es una bacala infame, sí. Y el primero que lo adivine... Vale un mensaje por cada número telefónico, pues le pide a Maldini el partido que quiera de su videoteca. Teléfono de WhatsApp, 677-580-461, o de Telegram, 677-580-461. Primera pista.
Yo creo que es bastante facilito, que estamos en la Eurocopa, venga. Nunca jugó en la Liga Española.
Pelé.
No.
Un día va a ser
siempre
Pelé.
Siempre dices Pelé, cada vez que digo siempre dices Pelé.
Un día va a ser Pelé, es Pelé, no. Lo vamos a reventar.
Zico.
No.
Es que hay tantos.
Es que hay mucho, claro. Nunca jugó en España. Jugar importante. En cuanto diga quién es, lo vais a...
Beckenbauer.
No conocé. No, no
están,
es Beckenbauer.
Están los oyentes en jugando en serio, así que no digo nombres porque están todos intentando acertar y no quedo dar pistas.
Vale, vale. Venga, segunda pista. Nada.
Bueno, jugó dos mundiales y en uno de ellos llegó a semifinales. Ojo, ¿eh?
Dos mundiales, ojo. Y semifinalista.
Dos mundiales y en uno de ellos semifinalista.
A ver. Conociendo tu cabeza, igual estás hoy con un croata en la cabeza.
¿Por qué? ¿Porque se lo juega Croacia contra Escocia o qué?
No sé, sí, cualquier cosa de esas. Un portugués, dice Armenteros. Yo qué sé, yo qué sé. Nada, yo no tengo ni idea. En los
siguientes, ¿no?
De momento tampoco, ¿no?
No, dan muchísimos nombres, entran ahora mismo Scholes, Gascoigne, Zucker, Boban, pero no.
O sea, no es ninguno de esos.
No.
Vale, pues la siguiente, dale. Ganó la Recopa de Europa, la extinta Recopa de Europa, con dos equipos distintos.
Uy.
Ojo ahí, ¿eh?
La Recopa desapareció en el 80 y... No,
el 95. Yo creo que fue 90 y, 90 y algo, ¿eh?
Sí,
y
no,
la
verdad.
Final fue la del Mallorca. Que pierde con el Lazio. Esa fue la última final.
En el 95 gana el Zaragoza la Recopa. O sea, estamos hablando del siglo pasado, del año 70 al 2000. Con dos equipos distintos.
Tengo una quinta, por si acaso, no llegamos a... Fíjate, yo pensé que era más fácil, fíjate. No sé por qué, joder. Es jugador importante, va a sonar a todos, por supuesto. Ganó la Recopa Europa con dos equipos distintos. Tampoco debe haber tantos que lo hayan hecho, ¿eh?
Claro, claro. No, seguro que no. Es que me salen ganadores de Recopa... Pero pienso los españoles siempre. A ver, el Tottenham tiene una Recopa, yo qué sé. Venga, cuarta pista.
Nada, ¿no? Bueno, pues como entrenador, le ganó al Real Madrid una Supercopa de Europa. Es que yo creo que no vais a acordar que entrenaba ese equipo, porque es un poco entrenador-jugador y nunca ha sido un gran entrenador, pero entrenó a aquel equipo y le ganó al Madrid una Supercopa de Europa.
Entrenador-jugador. Uf, qué despiste tengo.
Sí.
Ya tenemos ganador.
Ya tenemos, ¿no? Si es que al final, si es que son tantos...
Que puede ser que haya entrado hace un minutito o así, pero como están aquí petando el WhatsApp, pero sí, ya tenemos.
Sí, ya tenemos ganador, ¿no? Si es que... ¿Os digo alguna más para que juguemos nosotros?
Sí. Venga, para que sigamos jugando.
Venga, pues te digo que no es entrenador de esta Eurocopa, pero sí está en el cuerpo técnico porque le hemos visto en el banquillo. En esta Eurocopa, en un equipo importante de la Eurocopa.
Guillo Uzquiano me dice Gullit.
No.
Ya no, los oyentes ya aciertan de manera masiva.
No, no es Gullit, pero tiene bastante que ver con Gullit en su carrera, ¿eh? Jugó con él y tal, y pero no es Gullit.
O sea, que es holandés.
No tiene por qué, porque Holanda que no hay. Es italiano. ¿Italiano? Le vemos en el banquillo de Italia por ahí. Igual no te has fijado, pero está en el banquillo de Italia y debe ser. No sé exactamente qué hace en la selección, pero debe tener algún cargo de algún tipo.
Viali, me dice ahora.
Sí, Viali.
En Guille.
Es Viali, Gianluca Viali, sí. A ver, hay que recordar que Viali gana la Recopa como jugador, con la Sampdoria y con el Chelsea. Y como entrenador del Chelsea, le gana la Supercopa al Madrid, en Mónaco. Era entrenador del Chelsea, porque se va Gullit y él se queda. Eso, nunca jugó en España.
¿En qué año fue esa Supercopa? Que ni me acuerdo.
Yo creo que fue el 98 Supercopa. Ese año. Chelsea. Fue el 98 ese año. Sí, Madrid-Chelsea el 98. El Madrid había ganado la Copa Europa y el Chelsea había ganado la Recopa. Y en el 98 se enfrenta. Y Gullit es... Porque él se va se va al Chelsea con Gullit y tal. Y luego se va Gullit y él se queda entrenando al Chelsea. Vale, efectivamente, vale. El año 98. Y luego jugó dos mundiales. 86-90, en el 90 semifinalista. Aunque no fue titular en aquel mundial del 90, pero jugó minutos, jugó partidos.
¿Y por qué estaba por Viali?
Pues no, pues el otro día le vi, estuve a punto de comentarlo en el partido de Italia, que lo hicimos aquí en COPE, y vi a Viali, fíjate, Italia tiene en el banquillo, tiene a Aureali, tiene tres o cuatro jugadores míticos, y uno de ellos es Viali. Mañana cuando veamos el partido de Italia, fíjate que sale está en el banquillo.
Vale, vale.
Y me dio por ahí. Es un delantero que a mí siempre me gustó, Viali.
El ganador es...
Antonio, que nos escucha y escribe desde Salamanca, ha sido el primero de las decenas de oyentes que han acertado antes que vosotros.
Hola, Antonio, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿En qué pista lo has adivinado? ¿En qué pista has mandado el mensaje?
En entrenador-jugador.
Ah, vale.
He tardado.
No, he tardado yo más. Ahí tienes a Maldini.
Hola, Antonio, ¿cómo estás, crack?
¿Qué pasa, crack?
¿Qué pasa, fenómeno? Pues nada, que nada, enhorabuena. Pues yo creo que no era tan fácil, ¿eh? Al final, bueno, era un buen delantero, pero bueno, las pistas no eran tan fáciles, ¿eh?
No, no era fácil.
No era fácil. Bueno, ¿de qué equipo eres, crack?
Pues me gusta el Athletic de Bilbao y el Salamanca, entonces tengo una duda.
Dime.
Si pedirte algún partido del Athletic importante o algún partido del Salamanca, pero jugando Alves en el Salamanca, si tuvieras algo.
Pues no los tengo que mirar, no sé si tengo alguno de Alves, porque Alves es de los años 70, y yo creo que tengo en la selección portuguesa sí, pero en el Salamanca la verdad que yo creo que no voy a tener. Así que casi del Atleti y el Balón que quiera, no sé, hay muchas.
Pues del Atleti, algo que no haya visto, algo no reciente.
Pues mira, por ejemplo, hay una final de UEFA, que si está por ahí Pedro Martín se va a acordar seguro, contra la Juventus, ida y vuelta, uh-huh. Que es verdad que pierden, pero es una final europea del Athletic Club contra la Juve, en San Mamés, que juega Eibar, juega Villar, por ejemplo, juega Irureta. Es un partido muy bonito de ver ese.
Perfecto, pues ese puede estar muy bien. Sí, ese puede estar muy bien.
Vas a ver el Athletic Club de aquella época, te va a molar mucho, ya verás.
Perfecto.
Vale, pues, lo has hecho.
Gracias, Antonio.
Paco, dígame. Una cosita. Voy a saludar simplemente a un amigo que sé que me está escuchando desde Orense, un oncólogo. Miguel, muchos saludos.
Muchos saludos, Miguel.
Es un fan vuestro, os escucha todo el día. De hecho, estábamos whatsappeando mientras el partido con vuestros comentarios.
¡Qué grande! Qué bien. Muchas gracias, Miguel, y gracias, Antonio. Un abrazo, enhorabuena.
Muchas gracias.
Maldini,
gracias.
¿Has visto a Francia? ¿Te supone alguna decepción?
Sí, lo he visto el partido entero. Bueno, me parece que ha hecho un gran primer tiempo Francia, la verdad. No me decepciona porque se le ha ido un partido, es casi un accidente. Lo más curioso de Francia es que en la segunda parte, cuando peor estaba, acabó empatando una jugada que no tenía nada que ver con el partido, que es un balón largo de Lloris y la jugada de Mbappé. Pero a mí me ha gustado Francia, sinceramente. Creo que este empate es un accidente y sigo considerando a la principal favorita,
sí,
la verdad.
Lo que pasa es que los accidentes te pueden llevar a la segunda plaza, que es jugar contra Inglaterra en Wembley.
Sí,
puede
ser macarrón. Sí, claro, es que ahora tendrá que ganar la Portugal si quieres ser primera, porque el empate le puede valer a Portugal, a ver qué hace con Alemania, lógicamente. Pero bueno, se ha puesto el grupo muy bonito. Hungría lo tiene prácticamente imposible, tendría que ganar Alemania y el partido es en Múnich.
Sí,
porque claro, el empate no le va a valer, con lo cual Hungría está prácticamente fuera.
Bastante ha hecho. Gracias, bueno. Maldini, hasta luego, crack.
Un abrazo, chao.
Prime Day de Amazon vuelve los días 21 y 22 de junio. Dos días de grandes ofertas en productos de electrónica, hogar, cocina y todo lo demás. ¿Oyes eso? Es el sonido que haces al relajarte mientras tu nuevo robot aspirador limpia la casa por ti. Prime Day está a punto de llegar. Dos días de grandes ofertas, el 21 y 22 de junio. Suscríbete a Amazon Prime y disfruta Prime Day. Suscripción anual a Amazon Prime por 36 euros al año. Ver condiciones en amazon.es/prime.
En El Corte Inglés tienes la nueva tecnología de los televisores Neo QLED de Samsung para vivir los partidos como en el estadio.
Con un contraste nunca visto, reproduciendo el 100% del volumen de color y con inteligencia artificial 4K y 8K.
Además, hasta el 24 de junio tienes hasta un 20% en una selección de televisores Samsung con las ventajas exclusivas de nuestros tecnoprecios.
En tienda, web y app de El Corte Inglés.
Poligramas, no falta la crítica semanal cinematográfica de nuestro programa. Betón sonríe, eres un... declarado seguidor de hombre, por Dios. La sección, ¿no?
Hombre, por Dios.
Poli Rincón.
Sí. Buenas sí, tardes a todos, petoncitos.
¡Hola, monstruo!
¡Qué grande eres! Venga, ¡qué grande eres!
Oye, te abren los cines ahora, macho. Vas a tener que dejar de
Dios,
ver series.
No sabes qué ganas tengo. No te lo pueden imaginar, de verdad.
Bueno,
tengo unas ganas
tremendas. Han estado abiertos, pero
que están abiertos. El problema es que no vienen estrenos. No,
eso
es,
pero ahora va a haber estrenos en el cine.
Sí, sí, si Dios quiere, tú sabes que en cuanto esto lo pongan en marcha volveremos como siempre, todas las semanitas. Porque para mí es una afición extraordinaria, a mí me vuelve loco el cine. Así, mira qué música te estoy poniendo, Paco, y Papetón, puesto, esta es Papetón, hombre. Mira, mira, mira. Es una canción de amor, bonita, sensible, como vengo hoy, para el partido de España, con sensibilidad. Y después de haber visto a Hungría, partidazo de Hungría, extraordinario de Hungría, Francia, un truñón extraordinario. Pero Hungría, ese. Magnífica. Mira, mira qué bonita. No sabes cuál es, ¿verdad?
¿Es el Ezra este o cómo se llama este?
¿Cómo?
No,
este se llama
no,
Hotier.
Este Hotier. Es Peter Love.
No. Se llama Hotier.
Hotier es de la leyenda de Tarzán.
Exactamente. Bien dicho, Petón. Joder, bien dicho, la última. Butter Love, ¿cómo lo he dicho? ¿Lo he dicho bien? ¿O Better? ¿Cómo se dice? Better.
Sí, tú has dicho amor de mantequilla, pero exactamente. Es Better.
Better. Pues está. Better. Es que, además, para la película... que le va a gustar, seguro que a Petón le gusta.
¿Qué peli has visto?
A ver, ¿cuál te puedes imaginar?
Yo qué sé.
Ben-Hur. La mujer en la ventana. De... oh, buenísima,
la mujer,
tío.
En la ventana.
De Amy Adams, Gary Goldman y Julianne Moore. Extraordinaria. ¿Sabes a cuál se parece? A la de La ventana indiscreta de Hitchcock.
Esa estaba rulando el otro día por Movistar.
Claro. Sí. No, por Movistar no, está en Netflix. Netflix está. Pero escucha, la han estrenado ahora. Sí, es que la han estrenado ahora, esta semana pasada.
Igual tú has visto La chica del tren en Movistar.
Esa sí, esa de Emily Blunt. Es Emily Blunt, esa es la de La chica del tren, es Emily Blunt. Que es muy, pero no tiene que ver. Paco, buenísima película. Yo sé que a ti no te gustan, porque es en cierto modo de sufrimiento, de suspense, es un thriller psicológico. Tiene aracnofobia. Uy, digo aracnofobia. Tiene agorafobia. Agorafobia, sí. Que no puede salir de tus
actos.
No
puede salir, públicos,
si exactamente, no puede salir al exterior, tiene que vivir en la casa. Y está basada, como te he dicho, en la de Hitchcock, pero tiene una cantidad de giros inesperados, de situaciones totalmente diferentes. A veces parece muy mala, parece un truño. Parece que
¿También ven un asesinato desde la ventana o qué?
Sí. La peli, el fondo es el mismo. O sea, esto está basado en un bestseller muy famoso y a partir de ahí ve el asesinato. Es que si lo digo, bueno, no lo voy a decir. El asesinato de la mujer que está enfrente.
Vale.
Pero que puede ser o no puede ser el asesinato. Y luego, a partir de ahí, la cantidad de asesinos que tiene ese asesinato, de culpables, de sospechosos y misteriosos. Porque bueno, es que si eso, no hay solamente un asesino.
La investigación mola.
No, es buenísima. Porque además no solamente hay un asesinato, puede haber varios. O no puede haber ninguno. O a lo mejor es que no hay ninguno. O sea, que la película, te lo digo yo, merece la pena, ¿eh? Merece mucho. A mí me ha gustado muchísimo. Te tiene en tensión continua. Y sobre todo porque tiene muchos
giros. ¿Gary Oldman, Julianne Moore?
No, Amy Adams... Julianne Moore, sí, y Gary Oldman, claro.
A la primera no la conozco, a Amy Adams no.
Sí, hombre, Amy Adams, ¿cómo la vas a conocer? Se ha hecho un montón de películas. Mira, a lo mejor hay una que no te suena mucho, que es de una maleta de Louis Vuitton que la lleva de paseo por todos los lados.
¿Vuitton?
Que la hace con Declan... Ay, ¿cómo se llama el apellido?
Declan Rice, el centrocampista de Inglaterra.
Exactamente, Declan Rice, el centrocampista de Inglaterra. Es que es escocés, por eso te lo digo. Este es inglés, pero este es escocés. No, ha hecho muchas películas, ella, hombre, películas buenísimas. Y la verdad que te digo sinceramente, yo creo que es una de las mejores películas
foto,
que
hay. Carretero, sí, la conozco, sí.
Ya sabes quién es, no hay mi edad.
¿Cuántos Hipólitos le pones?
A esta posiblemente la voy a dar entre un 7.5 y un 7.5 largo. Me voy a quedar ahí.
O sea, ¿estás puntuando en serio?
No sé qué he puntuado, no sé qué quiere decir 7.5 y 7, pero más o menos puede estar por ahí, entre un 1 y un 10, seguro.
Vale. ¡Hasta luego, Poli!
¡Hasta luego, un abrazo muy fuerte!
Pre-lista olímpica de baloncesto de Escariolo. Miguel Ángel Paniagua, hola Pani, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Bueno, primero enhorabuena. Hace años, cuando te conocí, eras la única persona, bueno, lo sigue siendo, que se declaraba fan de los Clippers.
Sí, porque
no sé si lo has dejado.
No, al revés. Me trataban muy bien cuando íbamos cuatro y el de la bandurria al campo. Me daban, claro, también es verdad que los tenían disponibles todos, asientos VIP, o hice de ojeador para ellos y tal, pero de verdad que cuando eran malos, con avaricia.
¿Cuánto os ha costado ir a una final de conferencia?
2.000 millones de dólares desde que nos compró Steve Ballmer.
Pero en años, ¿puede ser que haya leído 51 años?
51, sí, todos los que tiene la liga, o sea, y poco más.
O sea, nunca había jugado Clippers una final de conferencia.
Nunca, jamás.
Y, además, y lo hacéis sin Kawhi Leonard, que es el mejor.
O exacto, eso es muy de Clippers. Es una especie de lo que fue el Atlético de Madrid, de pupas, pero elevado a la N.
Bueno, pues
porque
ahora...
esa maldad, o sea, el ser malo o el tener problemas, no era algo que te venía dado por el creador o por la naturaleza, sino que era buscado. Lo buscaba el propietario, es decir, el equipo era malo porque quería el propietario. Punto.
Pues igual con Kawhi os cargáis a Phoenix, o ya para tanto no da.
Yo creo que sin Kawhi, difícil. Con Kawhi no tengo duda de que Clipper juega la final. Y ojo, porque mi final es, lo dije en su momento, Clippers-Filadelfia, y todavía se puede dar.
¿Que Filadelfia se carga a Brooklyn?
Que Filadelfia se puede cargar a Brooklyn. Yo no creí que se iba a cargar a Atlanta en Atlanta, y mira, lo hizo.
Eso es verdad, ahora van al séptimo y en Filadelfia. Bueno, la lista de Escariolo, son 18, se tienen que caer 6. Van todos menos Ibaka y Mirotić, lo cual claro, no supone ninguna sorpresa, ¿no? Que no esté ninguno de los dos.
Uno está operado y el otro ha renunciado por asuntos propios.
Sorpresa agradable, Ricky, que ha contado con mucha gracia y para alabar su humildad, Escariolo, que como Ricky había manifestado públicamente sus dudas de ir por la complejidad de estos juegos, la convivencia allí, si se puede ir a un sitio u otro, no sé qué. Dice que le llamó el último día y le dijo, todavía estoy a tiempo de entrar en la lista, y lo ha contado diciendo, mira qué humilde es, que el tío todavía pregunta si tiene sitio.
Un gran tipo.
Pero vamos, que no hay...
No, aquí controversia ninguna, es decir, esta lista no va a ser tan contestada como lo que habéis contado, que ha sido la lista de España de Luis Enrique, porque aquí las cartas están muy claras, es decir, hay 10, 11 jugadores que para mí son fijos, para mí y para el taxista que me lleva a la emisora cuando se puede ir.
Los que conocemos todos, ¿vale?
Claro.
Soles y Yubi,
vamos muy,
y
vamos muy de hermanos de la época del oeste, de los principios del tren.
¿Va Garuba o entra Claver? Entre esos dos parece que hay una plaza, ¿no?
Yo creo que pueden entrar los dos, ¿eh? En alguna combinación podrían entrar los dos, porque con cuatro... Claver no es exactamente un alto, a lo mejor Sergio se inclina por llevar cuatro altos, es decir, Willy, los hermanos Gasol y Garuba. A él le gusta mucho Claver por su versatilidad, aunque ha tenido un año complicado en el Barça. Iría con Juancho, ahí ya llevamos 6, ¿no? Ricky y Chacho son fijos, 8. Yul, Rudy y Abrines para mí son fijos también, 11. Y la duodécima plaza yo creo que está entre Valde y López Aróstegui. Depende de cómo quiera inclinar a ese jugador versátil que puede ir o bien hacia el puesto de escolta o hacia el puesto de masajero.
¿Está recuperado del todo de la lesión López Aróstegui?
Bueno, ahí anda, sí, parece que sí, afortunadamente. Y ojo, porque es un jugador que va a estar muy caliente en el mercado, ¿eh?
Sí, sí.
¿Por qué?
Porque es muy bueno.
Pero no que quede libre ni nada de eso.
No, pero me consta que el Baskonia tiene interés y de ahí para arriba.
Es de chotarra.
Vale. ¿Cuándo tiene que dar la lista? Todavía le quedan...
A final de mes creo que tenía la idea de darla. Hay una concentración en Las Vegas, la ciudad del pecado.
Y hay un partido contra Estados Unidos allí, ¿no?
Sí, y contra Australia también, me parece, y contra China, creo. Va a ser una buena preparación, y lo que sí os puedo decir es que Estados Unidos ya apunta, como siempre en la Olimpiada, a que sin necesidad de LeBron y sin necesidad de Anthony Davis, está montando un equipo de AUPA, al que va a ser muy difícil batir.
Vale. Bueno, pues nada, suerte para tus Clippers. Esta noche es el séptimo partido de Brooklyn, que se supone que ganará, ¿no?
Se supone que sí, hombre.
De conferencia.
Sí, sí, yo creo que la final de conferencia...
Contra Milwaukee es.
Sí, la final de conferencia puede ser Philadelphia-Brooklyn, y la otra pues ya está cantada, que es Phoenix contra Clippers.
Gracias, Pani, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Un abrazo. Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Se han administrado en todo el mundo 2.400 millones de vacunas contra la COVID, la gran mayoría en países industrializados o ricos, mientras que solo el 0,3% se han administrado en los 29 países más pobres. ¿Por qué? Ahí vive. La vacunación avanza de forma tan desigual en todo el mundo. ¿Beneficia a países pobres esa liberalización de las patentes? ¿Podría complicarse el final de la pandemia por no dar una respuesta mundial.
Es una pandemia que afecta a todo el mundo y la solución tiene que venir de la vacunación de todo el mundo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Hay un pollo magnífico en el Barça femenino. Han ganado todo, todo es todo. La Liga, la Copa de Europa por primera vez. Y sin embargo, las jugadoras piden que se marche el entrenador. Sí, claro, a estos asuntos hay que acercarse con cierto miedo porque pasó en la selección española en su momento y si rascas mucho descubres cosas. El caso es que el Barça creo que está intentando mediar. Víctor Navarro, hola.
Muy buenas, Paco.
¿Cómo va a quedar la película? ¿Las han convencido de que se quede Lluís Cordés?
Bueno, lo primero que dices es que ayer cuando sale la noticia, claro, todo el mundo pensaba en ese caso, en el de la selección española de hace unos años, porque claro, había un hermetismo total en el club. El club avisó que hoy hablaría, la capitana Vicky Losade, que hablaría Lluís Cordés. Han intentado calmar las aguas, mediar entre ambas partes y hoy han dado unas declaraciones a Barça Televisión. Vicky Losade primero, la capitana, ha dicho que en la élite la tensión es muy dura. Refiriéndose también, luego ahora os contaré lo de Lluís Cordés, que al final es normal que ocurra esta tensión, pero que quieren que la afición les anime, quedan unos partidos aún de liga, porque están en una temporada histórica y quieren que esto no empañe esa gran temporada. Luego también ha hablado Lluís Cordés, ha dicho que es normal que un equipo con tanta exigencia, de una exigencia tan alta, sufra estos conflictos. Ha dicho también que estas situaciones se deben resolver a nivel interno, que no deben verse envueltas a nivel mediático. Y también ha dicho que se deben escuchar a las dos partes, a las jugadoras sí, pero también al staff. Ha agradecido la confianza del club, por lo tanto entendemos por sus palabras que de momento sigue en el cargo, al frente del banquillo del Barça femenino. Ha agradecido que confíen en él y en el staff para conducir este proyecto. Y ha dicho que quieren que siga siendo una gran familia, como ha sido hasta ahora el Barça femenino, y que es el objetivo que tienen, seguir unidas y que siga siendo una gran familia.
Es que yo cuando un colectivo de jugadores pide que se marche un entrenador exitoso de la manera que lo ha pedido ahora el Barça femenino, es que prefiero no preguntar mucho, porque te puedes encontrar con un carácter que ha llevado a escuchar cosas que no quieren las jugadoras.
Por ejemplo, ¿te acuerdas de aquella selección española de sincronizada? Me parece que fue uno de los prototipos de historia de éxito, pero que al final los entrenamientos eran tan severos, el régimen interior tan draconiano, que cuando se fue sabiendo te planteabas ese dilema. ¿Se justifica todo para obtener el éxito? Sin comparar, es simplemente como referencia de eso que estás insinuando, claro.
Bueno, pues ya veremos si la plantilla femenina del Barça acepta y les vale esta paz propuesta por el club. Gracias, Víctor.
Gracias.
Hoy tenemos la tercera jornada del US Open de golf y tenemos a Ram ahí, apostado, que diría Antonio Ruiz. Quique Iglesias, hola, Quique.
Hola, don Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Porque está a nada del líder.
Sí, dos golpes en golf es nada y más en un campo como Torrey Pines, que es muy difícil. El líder es un inglés, Richard Bland, de 48 años, que juega por primera vez el US Open con 5 bajo par, empatado con un americano, Russell Henley. Y quinto, a dos golpes, John Ram, menos 3. Un poco más atrás están Rafa y Sergio, que sí que han pasado el corte, pero sin tanta...
Pero Rafa, el primer día menos 2, ayer a más 5, ¿no? ¿Es un campo que da para irregularidades?
Sí, es un campo que 3 golpes, 4 golpes no sirven para nada de ventaja. Hombre, evidentemente es mejor estar arriba que abajo, pero que va a ser muy largo, que queda la mitad del trayecto. Si quieres que te forofe... como le gusta a Ángel García ayer que hablábamos entre él y yo, va a ganar el US Open John Ram. Si quieres que
no,
sea...
me vale con que me digas que en la última jornada, o sea, el domingo por la noche, tengo que estar muy atento porque va a estar entre los 5 que pueden ganar. Con eso ya
sí. Como dije yo.
Mira, tiene el 10% de posibilidades de ganar, el mismo 10% que los otros 9, que están en 3-4 golpes. Ostwiesen, Schaffeli, DeChambeau, Kepka, Morikawa, Justin Thomas... Cada uno dale un 10%, pues a ver si sale cara.
Pues mola. Mola. Mañana atentos. Luego nos vas contando a ver qué va, tal va la tercera jornada.
Cuando tú quieras.
Gracias, Kike. Hasta luego.
Chao, chao.
Gema Santos, Leroy Merlin.
Ahora mismo sí os voy a llevar hasta Leroy Merlin, porque desde que entras en Leroy Merlin como profesional de la construcción y la reforma, todos son ventajas. Porque te ahorras un montón con cada compra, como lo oyes. Sí, sí, tienes hasta un 8% de bonificación mensual según tus compras y muchas más ventajas. Así que, ¿a qué estás esperando? Date de alta ya en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque Leroy Merlin está contigo. Digo, como nunca, ya lo verás. Ah, y aprovecha también sus ofertas especiales en los esenciales de la reforma hasta el 31 de julio. Leroy Merlin, ahora más pro.
Contestador automático de tiempo de juego.
Buenas tardes, tiempo de juego. Yo que he sido muy crítico con Benzema, sobre todo en los años que jugaba con Cristiano Ronaldo, para mí no daba el 100%. Le veo ahora en esa dinámica de fallo pases fáciles, me precipito, no está jugando como en los dos últimos años con el Real Madrid. No sé qué opináis. Un saludo.
Bueno, ya ha tenido una primera parte en la que ha intervenido bastante, pero la verdad es que no le salía nada. Así que ahí lo habría clavado nuestro oyente. Manden notas de audio al WhatsApp 677-580-461. Fórmula 1. Mañana a las 3 tenemos la carrera de Francia. Y desde esa hora lo contaremos. Carlos Miquel, pequeño bajón que salga noveno Alonso. Ya sé que sale dos puestos por delante de su compañero de equipo y que sí, está muy bien. Pero es que como le veíamos quinto y séptimo el fin de semana...
Bueno, él lo ha explicado. Él no ha bajado tiempo en su último intento. No ha bajado tiempo, entre otras cosas, porque iba mejor con la rueda media, que ha sido el penúltimo intento. Y hay que tener en cuenta que tenía dos pilotos delante. En el penúltimo intento estaba séptimo, pero es que hay un piloto que le habían quitado su tiempo, que era, en este caso, Gasly, y otro que no había hecho buena vuelta, que era Lando Norris. A ver, está donde tiene que estar y al final es cierto que lo de ayer... era que ellos llevaban motor nuevo y los demás no. Bueno, yo me quedo con 4-3, es decir, o con 4, Alonso 3, y cuando Fernando ya coge el camino no lo va a abandonar, y eso es lo bueno, está delante de su compañero de equipo, y él ha dicho que van a estar complicados los puntos. Hay que tener en cuenta quién está delante de él, y por ritmo son más rápidos casi todos, sí. Es que, a ver, vamos a ver, el coche corre lo que corre, corre poco. Y por eso el sexto del otro día, a pesar de que siempre saldrá alguien y dirán es que celebráis un sexto, no sé qué, no. El otro día era un día para terminar 12, porque no corría ni para atrás, y se sacó un sexto con dos vueltas maravillosas. A mí lo que me gusta es la buena línea de Fernando y que puede sacar unos puntos interesantes aquí en el Gran Premio de Francia y que además está batiendo a su compañero de equipo en todas las tandas del fin de semana. Y que es lo que nos había acostumbrado en el pasado. El otro día me lo decía, dice, es que... la gente es un poco demasiado exigente conmigo. O sea, se creen que yo voy a llegar aquí y a Ocon lo voy a arrasar siempre. Bueno, pues es que ahí hace falta un periodo de adaptación y que cada vez estoy mejor, pero que tengo un problema con la dirección que parece que lo vamos a ir resolviendo. El neumático, bueno, pues me contó toda la historia. Vale. Bueno, pues ahí está la cosa.
¿Puede llover mañana?
Sí, bien. Lo que pasa.
Y la
sí,
otra,
bien.
¿Es un circuito para que haya accidentitos, parones y por lo tanto resalidas?
Claro, ya sé por dónde vas. No es un circuito muy de resalidas porque hay unas escapatorias tremendas. Las de color azul son un poco menos abrasivas y las de rojo frenan más el coche. Te quiero destacar el quinto de Sainz. El quinto de Sainz es muy bueno en el sentido de que Q1 hace un tiempo lo baja en la 2 y lo vuelve a bajar en la 3. Me acaba de decir que ha sido su mejor calificación del año.
Séptimo Leclerc, ¿no?
Ahí está, eso es, claro. Estamos batiendo a Leclerc. Leclerc tiene fama de indómito a una vuelta. Recordemos que ese piloto que arrasó a Sebastian Vettel, que es un piloto que tiene muchísimas poles. Bueno, eso viene muy bien para sentarse en Ferrari. Sigue siendo el único piloto de Ferrari que ha logrado un podio este año. Y mañana, pues oye, él no descarta pescar. Está ahí cerca. Pero él sobre todo lo que mira es acabar delante de sus rivales, que son en el campeonato son los McLaren. También te digo, le he dicho, oye, Carlos, sales en el limpio, el lado limpio. Me dice, no, aquí no influye, aquí no influye. Aquí da igual el limpio o el sucio, pero puedo lograr muy buenos puntos. Está cerca, a dos puestos del podio. Lo que pasa es que evidentemente tiene delante a dos Red Bull y a dos Mercedes.
Bueno, pues mañana contamos lo de Carlos V, que suena a rey, y lo de Felipe IX, digo Fernando IX, el hermoso. Vale. Y por supuesto, ese cambio de guardia que parece más evidente ya. Verstappen trincándole el campeonato del mundo a Hamilton, ya veremos. 3 de la tarde es la carrera y ahí empezamos. Dime, Carlos.
No, que ayer tengo que decirte que ayer estaba, parecía más dudoso Red Bull. Ayer estaba viendo el partido de Inglaterra-Gales con una tranquilidad Verstappen que yo pensé, jo, este tiene algo guardado, estaba en su hotel y desde luego tiene algo. Para mí ha sido una sorpresa, ¿eh? Solo tienes que ver que el otro Red Bull está medio segundo por detrás. Habría a lo mejor que algún día decir que quizás Verstappen ya sea un poco más rápido que Lewis Hamilton.
Por eso digo que parece que es un cambio de guardia. Gracias, Carlos. Un abrazo. Mañana abrazo también fuerte. Tenemos motos. Estas son en Alemania y ese circuito nos venía divirtiendo los que saben, por ejemplo, Borja González, que era bueno para Marc Márquez. Para el tantas veces campeón del mundo, está siendo una temporada un poco chunguilla, porque todavía está así. Pero bueno, ya salir quinto ya suena bien. Es que había gente que pensaba que iba a luchar por la pole. Yo esa cosa no la esperaba, pero ya que salga quinto Borja suena bien, ¿no?
Sí, 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 hola. Yo creo que suena bastante bien. Lo que pasa que es cierto que en un circuito en el que Marc solo sabe lo que es ganar desde 2010, que eso incluye también el último año de 125 y los dos de Moto2, y solo sabe lo que es hacer la pole también desde ese año, pues claro, empiezas a pensar, hombre, vaya a ser que justamente hoy ahora lo cuadre, es una única vuelta, el esfuerzo físico no es tan exagerado como para una carrera, y a lo mejor pues podía esperarse que se iluminase para conseguir la pole, no la ha conseguido, pero es un buen resultado, sobre todo yo no, creo que no solo es el buen resultado el hecho de salir quinto, sino es que las sensaciones que ha dejado este fin de semana es de ser mucho más competitivo, él mismo ya se está fijando de una manera un poco conservadora, ¿no? Pero el objetivo se lo fija en esos cinco primeros puestos, pero también añadiendo ese de aspirar a lo mejor a un poquito más, esperar un poquito más, en este caso pues podría querer decir subir al podio, y yo creo que si Marc Márquez después de la temporada que ha pasado, después de todavía cómo está, y sobre todo que la moto no le está llevando nada, yo creo que si sube al podio sería un exitazo y daría estaría un salto de alegría, porque yo creo que está deseando poder celebrar algo importante después de todo el calvario que ha pasado.
Es que los huesos tardan en curarse, pero la cabeza hay que recuperarla antes que los huesos, así que es importantísimo que le vaya bien mañana, a ver si tiene suerte. ¿Amenazan lluvia también o no?
Bueno, cuando vinimos aquí amenazaba algo de lluvia. Hace muchísimo calor, mucho más calor que en España. La pista está a 50 grados, es una cosa de las que preocupa mucho a los pilotos, porque aquí son 30 vueltas prácticamente sin descanso. Y podría ser, pero no es ahora mismo lo que está pensando nadie, en la posibilidad de lluvia. Y si ya mañana llueve, entonces ya te digo que puedes apuntar a la opción de que incluso Márquez gane, porque cuando hay lío de este tipo, le suele salir muy bien la cosa, pero no es lo que se espera, y en principio es verdad que hay un par de pilotos, por lo menos Oliveira y Quartararo, que son más favoritos que Marc de cara a la pelea, más que Marc y más que el resto, y bueno, pues aún así sigo pensando que va a ser la mejor baza española. Alexis Espargaró sale tercero, pero creo que Marc tiene un punto más, y luego ha sido bastante decepcionante el papel de Mir este fin de semana, que sale el 17 y no le veo con muchas opciones de pelear por algo grande.
Es imposible llevar una vida sana, o sea, es que es otro domingo para hacer Sillen Bowl de la mañana a la noche, o sea, te levantas por la mañana, voy a ver a Márquez, voy a ver a Alonso, uf, ahora se cierra el grupo de Italia, uf, ahora Girona o Rayo suben a primera, es que es imposible, voy a romper la tarjeta del gimnasio que llevo sin pagar 20 años. Gracias, Borja, hasta luego. Cuenta atrás, 16 minutos para el partidazo.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda. La energía de los que no se detienen.
Que nos quedamos ya con el partidazo de Múnich, donde decía Rubén Martín, lo que decía ahora también Borja, que hacía mucho calor, ola de calor en el sur de Alemania. Ha dicho antes Sevilla que hay una ola de calor, en la costa oeste, o sea, California, en Estados Unidos. Y que a qué hora de la mañana, a las 8...
Cuando he visto el teletipo, que era hace un ratito, mirando la hora allí, eran las 8:30 de la mañana y estaban a 38 grados. Centígrados, 8:30 de la mañana, en algunos estados en los que se esperan alcanzar 45 grados en algún momento del día. Está viendo que la máxima temperatura de ayer fue de 51 grados centígrados, pues que bueno, fue en el desierto de Death Valley, del Valle de la Muerte, que ya con ese nombre pues ya te imaginas que fresquito no hará, que está en California. Pero bueno, California, Nevada, Arizona son los sitios donde se espera más calor.
Yo solo he estado una vez en mi vida en Las Vegas y pillé ola de calor de 44, 45 grados todos los días, y yo encantado, era la única persona que pasaba por la calle con plumas, porque no, plumitas de estos finitos míos.
Sí, porque plumitas finito, 44.
De entretiempo, de entretiempo, 44 grados.
No es por presumir porque tuviera frío. Es que al meterte en los sitios...
El aire acondicionado.
Pero flipabas, igual estaba a 18 grados.
Y era, claro, el problema era llevar en la mano el,
claro, claro,
el plumito. Prefería llevarlo
como,
puesto.
Como ya, yo no sudo de normal, pues...
Efectivamente, además tu sudor huele bien.
Claro. O
sea, para que os hagáis una idea de la sensación térmica, está la gente en redes sociales haciendo huevos fritos en el asfalto y subiéndolo a TikTok e Instagram.
Yo lo pillé y la peña iba, vamos, pasaban en la calle 0,2 segundos. Todos para los centros comerciales. Bueno, que está aquí Petonín, ¿con quién vas? ¿Con Portugal o con Alemania?
Los alemanes de todos los centroeuropeos son los que mejor me caen, pero mi afinidad, mi devoción por nuestros compatriotas lusos, compatriotas en Iberia, la soñada Iberia, es determinante. Voy con Portugal.
A mí es que no me gustaría que pasara una tontería, una guarrerida española que decía Chiquito, y Alemania se quede sin entrar en los cruces.
Puede ser, ¿eh? Una claro, victoria de Portugal los elimina.
Te deja tocadito. Entonces...
Nos quita oyentes.
No, vale, como... sobre todo es que quiero cruces bestias, ¿sabes? Que haya pum, pum, va, hay choques ahí bestias. Sí, sí. Marcos López va con Portugal o con Alemania.
Con Portugal, Paco, Portugal.
Chao, Marco. Hala, dos. Chao. Entonces ya voy con Alemania total. Si vais todos con Portugal, porque Hugo Ballester, ¿tú con quién vas?
Con Alemania.
Menos mal que hay una persona seria.
Y ordenada, y ordenada.
Rubén Martín, ¿tú con quién vas?
Es que siendo 2-2 prefiero no romper el empate. Así es perfecto.
Vale, sí, tú vete de neutro.
Ve contra ambos, me parece como siempre.
Hacemos la desco y no nos perdemos nada, ni siquiera los himnos, que son preciosos, del Portugal-Alemania.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay quien encuentra inspiración en la belleza. Bodegas Emilio Moro encontró inspiración además en la naturaleza del Bierzo, en la variedad de uva Godello, y hoy firma tres vinos que conquistan España. Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Ellos tienen el sabor de la afición. Nosotros también. Ellos tienen un origen inconfundible. Nosotros también. Ellos tienen un sello de calidad único. Nosotros también. Plátano de Canarias, indicación geográfica protegida, fruta oficial de la selección española. Campaña financiada con ayuda de la Unión Europea.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 10 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al precio justo y envíos rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para llegar más lejos.
Esta Eurocopa viene con partidos llenos de pasión, pero si aún quieres añadirle más emoción, juega el combipartido de Betfair. Combina hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y con mayores cuotas. Juegue quien juegue, ponle más emoción con el combipartido de Betfair. Betfair, crea tu suerte.
Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Los profesionales eligen Bricomart porque garantizamos siempre los precios más bajos durante todo el año y en todos los productos, sin descuentos puntuales. Por algo somos la referencia de precio del mercado, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempodejuego.
Partidazo a la vista y, como siempre, promo del Grupo Risa.
Hola a todos, soy Gundogan, pero también me podéis llamar el Comandante Lara, mediocentro de la selección alemana. ¿Sabéis cómo se dice en alemán retransmisión del Portugal-Alemania en el tiempo de juego de la COPE? ¡Rajen! ¡Exacto, rajen! Venga, voy a escuchar ahora con mi cuñado Ramiro, que después de lo de Cristiano y la Coca-Cola, dice que su vida sexual es como la Coca-Cola. Antes era normal, luego light y después cero. ¡Ea! ¡Hasta luego!
Oye, es que es más comandante Lara que el propio comandante Lara. Sí, 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 sí. Ya que son grandes. ¿Hoy cuánta gente entra en Múnich, Rubén?
14.000, Hugo, y está a reventar cada una de las localidades que se quedaban libres.
14.000 seguidores en torno a...
Si revienta cada localidad es porque son muy gordos, ¿no?
En torno a 3.000 seguidores portugueses, el resto alemanes juegan en casa sobre un aforo de 70.000 localidades. Ya asoman por la bocana de vestuarios los 22 protagonistas. Recuerdo rápidamente para los seguidores atléticos y amantes del fútbol que Joao Félix, por molestias musculares, se queda fuera de la convocatoria y que tanto Fernando Santos como Joachim Löw repiten el once con el que se estrenaron en la primera jornada de la Eurocopa.
Me está notando, Andrea, que Griezmann, después del Hungría 1, Francia 1, Hungría tiene un punto, Francia 4, Portugal 3 y Alemania 0, ha dicho que han notado mucho el calor, la fatiga, el campo muy seco, es verdad, que eso lo hemos apreciado desde el principio, y que no están acostumbrados a jugar con un campo con tanto público, porque en Budapest era lleno absoluto, o sea, ahí no había restricciones. Bueno, aquí hay solo... No es vacío, pero casi, o sea, que eso
González,
no va a
decir. Está feo esto que voy a decir, pero me gustaría que la final de la Eurocopa se la llevaran a Budapest, con 70.000 personas.
Pues sí.
Sería precioso volver al fútbol.
¿Por qué está feo?
Que teníamos.
¿Por qué está feo?
Ya, porque es Wembley, porque pues sí, porque se la prometieron a Inglaterra. Porque,
vamos a ver.
Pero para mí, 70.000 personas. ¿Habéis visto cómo ha celebrado el húngaro hoy el gol? Es que eso era la locura, bueno, eso
UEFA,
era el fútbol.
Sabéis que esta semana UEFA le ha dicho a Inglaterra gobierno, organización de la Eurocopa, pero gobierno al fin y al cabo, que hay 3.000 personas que no puede pedirles cuarentena ni leches al llegar. 3.000 personas vinculadas a la final. Y
es un lío imposible de resolver.
Bueno,
ahí está el Madrid, la quieren quitar por eso.
Pero, por ejemplo, tú estás acreditado como periodista,
sí,
y no te piden ni cuarentena ni nada.
Claro.
Pero hay 3.000 personas, o sea que yo qué sé lo que me querrá meter ahí UEFA.
Sí, pero yo aquí tengo que entrar con PCR, ¿eh? Que lo que piden es que ellos puedan ir por libre.
No, el tema es la cuarentena. Quieren que los VIPs no tengan que pasar cuarentena. Por el hecho de asistir a la final de Wembley. Y ahí, claro, es la discusión con el gobierno inglés y el peligro de que esa final no se haga ahí.
Claro, es que Inglaterra es el único país, no es Unión Europea, es el único país que pide 10 días de cuarentena cuando llegas. Con lo cual, entre eso y sobre todo el ambientazo que estamos viendo en Budapest, a mí me encantaría que el estadio que acogiera la final fuera el de Budapest.
Que sí, no estaría mal.
Bueno, señoras y señores, mira los árbitros que saltan los capitanes. Cristiano Ronaldo a la cabeza.
Ha habido un momento gracioso en el túnel de vestuarios. Se han cruzado Thomas Müller y Danilo, el futbolista de Portugal y el futbolista alemán, tras un incidente que tuvieron en un Bayern 2, PSG 3 este año de la Champions. Recordaréis, chocaron ambos y Müller acabó ensangrentado. Ha ido Danilo a tocarle la coronilla a Müller cariñosamente, recordando ese momento. Ya están los 22 protagonistas sobre el tapete verde del Arena de Múnich.
Y ahora salta la mancha, se pone en pie el Arena de Múnich, salta encabezado por su capitán Manuel Neuer, el portero del Bayern, juega aquí de local y también de la selección alemana. Detrás del Joshua Kimmich, a su lado Hummel, pantalón verde, medias y camisola roja va a vestir Portugal. La camiseta blanca con las medias, pantalón negro, la selección alemana. El saludo entre los seleccionadores sobre el césped, Hugo.
Ya está todo listo, todo preparado. Choque de puños entre Fernando Santos y Joachim Löw. Ya están los 22 protagonistas formados para comenzar a escuchar la ceremonia de los himnos. Comenzará a sonar el himno de la Selección Nacional de Portugal.
Las armas. Las armas.
la peña por ahí, ¿eh?
Bueno, es precioso. Este es una maravilla, es el himno de los navegantes, herederos de Enrique el Rey, navegante.
Se ha desplegado una pancarta gigantesca y ahora aquí en Alemania, en Baviera, el himno nacional de la República Alemana.
Queda eso. Oye, el brazalete de Neuer, en vez de llevar la bandera alemana, lleva el arco iris.
Desde el primer partido.
Ah, perdón, no me había fijado yo en el primer partido.
Sí, sí.
Su firme defensa contra la homofobia.
Vale, que no lo sabía. Bueno, nos pusimos tal vez muy pesados en el primer partido diciendo que para Alemania era perjudicial que Kimmich fuera solo lateral o carrilero derecho en lugar de centrocampista. Pues vuelve a repetir. ¿Queréis decir algo de las alineaciones, que son las mismas de la primera jornada, Marcos y Betón?
Es un error mayúsculo poner a Kimmich, no de lateral, sino de carrilero. Y creo que el matiz es importante. Cuando tienes tres centrales y juegas de carrilero, es mucho recorrido y la necesidad de amplitud. Kimmich funcionó bien como lateral en el Bayern, porque desde el lateral y jugando en defensa de cuatro, sales hacia adentro en conducción y tienes un extremo siempre o bien abierto o dejándote carril. Ahí Kimmich, como carrilero, no puede ser organizador y creo que es una gran pérdida para Alemania el valor de este chico manejando el cotarro por dentro. Y sobre Portugal, creo que es una selección fantástica y que tiene un poco el estilo Bayern. Centrales que defienden, carrileros o laterales muy largos, dos tractores, entre comillas, por dentro y gol arriba y fantasía. Creo que es una muy buena selección Portugal.
Petonidas.
Bueno, Kimmich es que es tan bueno que puede jugar bien donde quiera. De hecho, me parece que tiene un entendimiento del juego, pero bueno, ya desde que tenía 20 años, excepcional, y lo hace acompañar con su condición técnica. Pero efectivamente, perder la posibilidad de que esa apisonadora, que lo es, de juego, de ideas, se junte más con Kroos dentro...
Eso es.
Pues me parece también una pérdida. Lo que pasa es que yo creo que no ha encontrado Klopp la manera de
Klopp, no, Lowe.
Lowe, perdón, la manera de resolver eso. Hay un asunto en Portugal que parece reiterado, pero es que su técnico está enamorado de William, de William Carvalho. Es algo que le acompaña desde siempre y luego le responde con posición en el campo. El que no esté Joao Félix va a provocar, me parece, que se junte más gente en el medio campo y paradójicamente puede ser bueno en el partido de hoy para Portugal.
Yo recuerdo ni en el banquillo. Y hay dos tipos que tienen amarilla. Si ve una Rubén Dias, el central portugués, no jugará contra Francia, el último partido de este grupo. Y si es Kimmich el que ve amarilla en Alemania, no jugará contra Hungría en el partido decisivo para Alemania, haga lo que haga hoy. Que lo que va a hacer de momento es sacar con esa pedazo de camiseta. Qué bonita camiseta la
bueno, 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 bueno,
Adidas Alemania.
Pues la de Portugal. La de Portugal me parece
me encanta.
La más bonita de la competición.
Que el granate, no sé. Sí, por ejemplo, segunda, cuando el Milán se pone...
Paco, la negra.
Cuando